Con el tema de Johanna. El tema de Johanna es bien delicado. Tenemos a las víctimas de otro hecho de abuso. Johanna, resumen ejecutivo y sus invitados.
Julio, pues la W conoció el testimonio de 26 jóvenes que están denunciando haber sido víctimas de acoso y violencia sexual por parte del fotógrafo Alexander Gómez. Él es el dueño de la agencia de modelaje B-Models, que tiene su sede en el barrio Laureles de Medellín y cuenta con más de 10 años en el mercado. Los jóvenes que hacen esta denuncia relatan que tenían entre 14 y 22 años cuando sucedieron los hechos. Dentro de los testimonios que conocimos hay uno que aún es menor de edad y hemos obtenido la autorización de sus padres para revelarlo.
El común denominador, Johanna, en las historias y oyentes es que eran contactados a través de redes sociales. Les hablaba de su buen perfil y físico. Les proponía un casting para modelar la ropa interior de la marca Masswear, también de su propiedad. Y los jóvenes advierten que el señor Gómez siempre fue insistente en que asistieran solos a la cita en la que ocurría el presunto acoso o abuso sexual. De los 26 testimonios que están en poder de W Radio, 24 accedieron a revelar su nombre y 3 de ellos solicitaron que protegiéramos su identidad.
Saludamos a esta hora a Miguel Ángel Osorio, él es uno de los denunciantes. Miguel Ángel, gracias por estar con nosotros en la W, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio para escucharnos.
Miguel, cuéntenos qué fue lo que le pasó a usted con este señor, el fotógrafo Alexander Gómez.
Bueno, claro que sí, en mi caso sucedió en inicios de 2017. Alexander se contactó conmigo por medio de su Instagram, de la agencia B-Models Medellín. Yo tenía 18 años recién cumplidos, me empezó a decir que yo soy muy lindo, que tengo todo el prototipo para ser modelo, que si quería ir a un casting, yo me negué, le dije que no estaba interesado en ese momento porque estaba muy ocupado con varias cosas y me sentía cómodo con mi cuerpo, entonces le dije que todavía no. Él lo tomó de una manera como agresiva, me dijo que si un casting le decía, pues una agencia le decía que tenía que estar, pues yo tenía que aceptar. Y bueno, yo lo dejé en visto, más o menos el mismo año, pero como en marzo, él volvió a buscarme, me dijo que... Pero a mí se me hizo muy raro porque él había quedado muy enojado conmigo y me volvió a decir que no, que le gustaba mucho el perfil, que fuera para verme. Yo ya llevaba como un poco más juicios en el gimnasio, me sentía mejor con mi cuerpo y yo siempre pensaba que quería ser modelo, entonces yo dije, sí, vamos a hacerlo. Concretamos una cita para, me acuerdo que era como un miércoles a las 2 de la tarde en la agencia en Laureles. La agencia tenía 2 pisos y bueno, yo llegué. Cuando entré, la agencia estaba completamente sola. Él me abrió la puerta, era una reja y una puerta, y detrás de mí cerró tanto la puerta como la reja. A mí me pareció extraño, pero como yo no sabía nada de este mundo, pues dije, bueno, quizás es normal. Me pidió unos datos, mi celular, mi contacto, me puso a una pasarela y eso me dijo que para poder seguir, como en el siguiente paso, teníamos que subir al segundo piso a su oficina para seguir hablando. Y yo le dije que bueno. Cuando subí, vi que en el segundo piso estaba su oficina y había una habitación. Yo me pareció como extraño. Pero bueno, ignoré esas señales más como por mi inocencia y por las ganas de ir al casting, ¿cierto? Esa persona me dice que me tengo que quitar la camisa, pues como, bueno, la ropa para verme. Yo entiendo que solo la camisa, me quito la camisa. Me dice, no, toda la ropa. Yo me quito la ropa pues como para que viera como que estaba mi cuerpo. Entonces ya Alexander me dice, no, pero es que sus boxers están muy sueltos. Venga, póngase estos. Cogí unos boxers que parecían estar usados, porque eran, no estaban ni en empaque, nada, boxer pequeños, muy pequeños, y me los hace poner. Yo me pongo los boxer algo como confundido, me paro pues al frente de él, y él se acerca a mí, se arrodilla al frente mío, y pone como su cara enfrente a mi miembro, y yo me siento asustado, me paralizo, no sé cómo qué está pasando, y comienza a tocarme las piernas, los muslos, la nalga, me empieza a tocar como alrededor del cuerpo y yo me corro y le digo como que porque está haciendo eso, muy asustado, y él me dice que no, que eso es normal, que me relaje, que eso es en el mundo del modelaje, que está viendo si estoy tonificado o no. Comienza a intentar arreglarme supuestamente el boxer, tocando mi miembro con su mano, yo estaba muy asustado y en ese momento recordé que él había cerrado la puerta con seguro y pues que estaba encerrado ahí en ese lugar y me invadió mucho miedo, me quedé paralizado. Comenzó pues como a tocarme sin que yo quisiera que me estuviera tocando. Luego ya yo no sé, tomé como valentía y le digo que se aleje, que de verdad no, pues que porque está haciendo eso. Él después de tocarme, como no quería que me tocara, me separa, y cuando se para tenía, me acuerdo que tenía una bermuda como color beige y se toca, tenía su miembro súper erecto y se veía pues, y se toca su miembro y me mira como con una mirada que me causó mucho miedo en el momento. Yo le digo que no, que me tengo que ir ya, que me iba a ir, que me iba a ir. Me puse bravo, tuve como un temperamento fuerte, fui y me cambié y le dije que me abriera la puerta, que me iba a ir. Y bueno, él como que quedó como relajado, eso es normal, que no sé qué, para poder que te vaya bien en el mundo del modelaje, hay que dejarse hacer como estas cosas, como que es normal. Yo me asusté mucho y pues pude salir de ahí. Yo salí y el señor se contacta conmigo al tiempo nuevamente, a los meses, como a los 4 o 5 meses, y ella tenía mi celular porque yo se lo había dado pues al principio, y se contacta conmigo como si nada. Me dice como, hola Miguel, ¿cómo estás? Entonces para que hagamos las fotos que habíamos dicho, para exponerte ya en el portafolio. Yo estaba súper confundido, yo no entendía qué estaba pasando, porque yo decía, ¿qué está pasando? O sea, para mí este man me acosó, me tocó, y ahora está como si nada, hablándome como si nada. Y yo dije como, ¿será que es normal? ¿Será que estoy exagerando? ¿Qué está pasando? Le pregunté a unas mujeres que estaban en la agencia de él y me dijeron que no, que él era, pues que normal, que él era muy grosero, pero pues que normal, que estaba bien. Y yo pues en medio de mi confusión, entonces yo dije como, bueno, pues ¿será que voy, hago las fotos? Y yo fui con uno de mis mejores amigos del momento, porque yo dije, yo no voy solo a eso. Cuando llegamos allá, pues al otro, era un lugar diferente, como era ya un estudio pues de las fotos. Hicimos unas fotos y él me dijo, bueno, en ropa interior. Yo le dije que no. En ese momento como que me volví a decir que en ropa interior para verme, y tuve como, ya entendí como, pues que él nunca ha querido hacer fotos conmigo, sino que solamente quiere utilizar mi cuerpo, utilizarme a mí para acosar sexualmente o tocarme y satisfacer sexualmente las necesidades. Yo me fui allá, le cogí mucho asco y mucho miedo a este mundo, al mundo del modelaje en un principio. Y yo dije como, bueno, quizás fue un caso aislado, quizás yo estoy exagerando, pero fue algo que me marcó mucho. Y quizás hasta el día de hoy ya comencé a ver muchos testimonios, amigos míos que alrededor estaban pasando por cosas como las mías o inclusive mucho peores, y me di cuenta que esto no era un caso aislado, que este hombre estaba utilizando los sueños de los niños, porque en su mayoría mis amigos y los testimonios que me llegaban eran niños de 14, 15 años, y el man estaba utilizando los sueños y la ingenuidad de esta gente para tocarlos, para en muchos casos presuntamente abusar de ellos, encerrarlos en cuartos y hacer cosas muy fuertes. Y yo no quiero que eso le pase a nadie más, yo no quiero que ningún niño tenga que ser usado sus sueños y su ingenuidad para que un señor los toque y él siga como si nada pasara, siguiendo normalizando este abuso que marca vidas y que, como marcó la mía, ha marcado la de muchos, muchos jóvenes.
Claro, Miguel, entiendo. Pues también está con nosotros Juan José Guerra, él es otro de los denunciantes. Juan José, gracias por estar con nosotros en la W y cuéntenos a usted qué fue lo que le pasó con el fotógrafo Alexander Gómez.
Hola, ¿cómo están? Inicialmente quiero darle como las gracias a todos por este espacio, por ayudarnos como a dar un mensaje de apoyo y entendimiento a todas las personas que hemos sido víctimas de acoso sexual por parte de él. Quiero contarles mi experiencia. Esto pasó cuando tenía 15 años, actualmente tengo 20. Y bueno, pues como todo en su transcurso, y lo que siempre hace es contactar a las personas por medio de Instagram. Él me contacta por medio de Instagram para crear un agenciamiento con la ilusión de ser uno de sus mejores modelos. Entonces, en medio de mi inocencia, al no conocer completamente la industria y este campo, accedo, porque creí que todo era completamente sano. Nosotros creamos una cita para un sábado en la tarde, eso fue en el mes de abril. Un día antes, el viernes, en la noche, tipo 7-8, me contacta y me dice como, tienes que venir en ese momento, pero pues recuerda que no puedes venir con nadie, no puedes venir con tus papás, no puedes venir con algún acompañante. Y pues lo hice, en mi inocencia creí que era algo completamente normal y llegué a ese lugar. Laureles es una casa con 2 pisos, como lo contaba anteriormente Miguel. Cuando yo llego, lo que hace principalmente es cerrar las puertas de toda la agencia con seguro, tanto la reja como la puerta principal. Pues se me hace algo extraño y es excusa que simplemente lo hace como por temas de seguridad. Subimos a la parte de la oficina, inicialmente me recibe como con un vaso de agua, y pues fue un vaso de agua que tenía un olor bastante extraño. Cuando me tomé ese vaso de agua, como que en el transcurso de tiempo perdí el control de mi cuerpo completamente, no podía tomar las mejores decisiones. No me sentía como completamente cómodo en ese momento. Entonces lo que hago realmente es contactar a mi primo, le digo como, mira, ¿cómo estás? Estoy en este lugar, esta es mi ubicación, esta es la agencia, esta persona me dio un vaso de agua con el olor de María Clara, no me siento para nada bien. Si puedes venir y me buscas, no te doy como respuesta en el transcurso de una hora, ven por favor por mí. Entonces, bueno, inicialmente él, al verme en estas condiciones, hace lo que hace, él me encierra en una habitación que tiene junto a su oficina, que de hecho él vive en ese lugar. Lo que hace es comenzar a cogerme como a la fuerza, comenzó a quitarme toda la ropa, la camiseta, la correa, el pantalón, comenzó a tocarme todo el cuerpo, las partes íntimas, comenzó a apretarme demasiado, de hecho él me quitó el celular para que no siguiera como pidiendo ayuda o llamando a alguien. Fue un momento demasiado pesado, la verdad, lo recuerdo perfectamente. Me comienza a besar todo el cuerpo sin querer, y fue un momento como de mucho impacto para mi vida, porque era algo que no me esperaba completamente. Logró hacerlo a un lado, logró como hacerlo aparte para que me deje ir. Él, en medio de preocupación y todo, lo hace, me deja ir. Cuando bajamos y abre como las puertas, nuevamente me coge a la fuerza a besarme y a tocarme, y bueno, fue algo que marcó completamente mi vida. Esa noche no pude dormir, seguí completamente derecho y pensé muchísimo en contarlo, pero me sentía avergonzado completamente, me sentía con pena, me sentía como que si lo hago voy a ser señalado, voy a ser juzgado. Ya que luego de un año él vuelve en contacto y me dice como que lo que te pasa y lo que te hice y lo que te pasó fue porque te lo buscaste. No fue un proceso para nada fácil en mi vida. Debido a esta situación intenté suicidarme, me tomé muchísimas pastillas y sentía que de esta forma estaba acabando como con todo el dolor que le había causado. Cada pastilla y cada vez que me la tomaba decía como que tranquilízate que ya vas a acabar con todo este sufrimiento, vas a acabar con todo el dolor que esa persona ha causado. Entonces, un momento bastante pesado. Tuve una segunda oportunidad de vivir, que la había aprovechado muchísimo, pero aún así he cargado con esta situación, con esto muchísimo tiempo. Tuve un proceso con psiquiatría, estuve medicado en una clínica en La Ceja. Fue un proceso bastante largo, no simplemente para mí, sino para toda mi familia, para los amigos más cercanos y las personas que conocían como esta historia. Al ver que mi hija alzó su voz, tomé la iniciativa de hacerlo, no simplemente por quitarme un peso de encima, no simplemente por pasar esta página y por perdonar y sanar completamente, sino por ver que cada vez son muchas más las sumas a este movimiento, que son muchos más los niños y los casos y los testimonios que vienen siendo de parte de él. Entonces quiero darle un mensaje a todos que no están solos.
Sí, Juan José, y pues resaltamos esa valentía que usted, Miguel y los otros 24 jóvenes han tenido para contarnos esta historia. Como lo hemos mencionado, tenemos más testimonios, vamos a escuchar 5 que hemos grabado y el resto los pueden escuchar en nuestra página web www.wradio.com.co. Escuchemos.
Mi nombre es David Gómez, esta historia pasó en el 2018, a finales del 2018, yo tenía 22 años, esta persona me dijo que me iba a hacer el favor de hacerme un book gratis, entonces quedamos en vernos en la agencia de él, en Laureles, para hacer las fotos. Luego de terminar las fotos del book, me pidió que modelara unas prendas de ropa interior para su marca de ropa interior. Cuando empezamos a tomar esas fotos, me dijo que me le acercara para arreglar algo, para acomodar algo de la prenda, y empezó a tocarme indebidamente. En ese momento yo no supe cómo reaccionar, pero seguimos tomando las fotos. Luego volvió a pedirme el mismo favor y ahí empezó a tocar mis genitales. En ese momento yo estuve en shock y él aprovechó ese momento para practicarme sexo oral sin mi consentimiento. Luego quiso que yo hiciera lo mismo, yo me negué. Luego quiso que nos fuéramos a su oficina, me volví a negar, me dijo que tenía condones, yo le dije que no quería. Me tocó decirle que tenía pareja, que no quería estar ahí. Él igual seguía insistiendo en que me quedara tomando un vino con él, le dije que no, y finalmente accedió y me dejó ir, pero lo que sucedió esa noche fue sin mi consentimiento. Yo estaba muy impresionado, muy asustado de lo que estaba pasando y él se aprovechó de esa situación.
Mi nombre es Juan Esteban Londoño, fui víctima de acoso y abuso sexual por parte de Alexander Gómez. Él me acosaba desde los 14 años diciendo que tenía un futuro prometedor como modelo. Yo a esa edad tenía mucha desconfianza y nunca accedí. Él me pedía fotos desnudo, en ropa interior, nunca accedí a eso. Luego a los 16 años pensé que él representaba una agencia seria, lo que decidí ir al casting. Estando allá, él cerró todas las puertas, me tomó unas fotos, luego me dijo que necesitaba ver mi cuerpo, a lo que yo accedí. Empezó a tocar mi cuerpo, me dijo que si quería posar para unas fotos, yo dije en el momento que no. Como él me había tomado unas fotos, yo sentí, y como él estaba encerrado, yo sentí la obligación de que tenía que estar sexualmente con él. Él pues tuvo sexo conmigo. Este sexo siento yo que no fue por mi parte, en todo el tiempo pensé que debía hacerlo porque si no, no iba a salir de allá.
Después de hacer el casting, yo accedí a hacer las fotos para la marca de ropa interior de él. Yo en ese momento tenía 16 años y él recalcaba mucho de que debía ir solo a este tipo de cosas. En la sesión de fotos siempre fue muy incómoda. Hubo un momento donde él me dijo que debía simularme el pene porque según él se veía mejor la ropa interior. Yo lo hice pensando que era normal. Luego me pide que me eche un aceite, que él lo iba a hacer. Yo le dije que no, yo lo podía hacer solo, pero sí necesité ayuda, y él lo hizo, y en esas me bajó la ropa interior, cogiéndome el pene como para meterle la boca y hacerme sexo oral. Después de eso yo me incomodé, intenté empezarme a vestir, pero él se me acercaba como para darme besos y me impedía la salida porque era como insistente, diciéndome que yo debía colaborar, que debía ceder, que esas actitudes no me iban a llevar a ningún lado.
El año pasado, más o menos en abril, Alexander me contactó por Instagram para tomar unas fotos de su marca de ropa interior. Cuando me convocó, me pidió también unas fotos en ropa interior desde mi casa y yo se las mandé por la red social. Concretamos la cita, fui a tomar las fotos. Al principio no había ningún problema. Me pedía que me acercara, me corregía las arrugas del brief y me decía pues que me tocara el pene para que se viera más grande y se viera mucho mejor el bulto. En algún momento también me organizaba como el paquete y me preguntaba que por qué no se me paraba, y yo le decía pues que la verdad estaba demasiado incómodo. Seguimos tomando fotos y en algún momento fuimos a la sala. En la sala tomamos otras fotos y en ese momento me pidió que si le daba un besito pequeño y yo le dije pues que sí, que no había ningún problema, pero pues me arrepiento porque en ese momento pues me mostró que estaba erecto y me pidió que me sacara el pene y yo le decía que no. Entonces él decía que a él no le importaba que yo tuviera el pene torcido y yo le dije pues que no, es que yo no lo tengo torcido, lo que no quiero, me siento muy incómodo. Y entonces en ese momento le inventé una excusa, que estaba en una relación amorosa, y cuando tuve la oportunidad fui, me vestí y me fui al apartamento.
Buenos días, el día de hoy quiero compartir mi testimonio para evitar que a alguna persona le pase lo mismo. Todo comienza cuando Alexander Gómez decide contactarme por Instagram y me ofrece ser la nueva imagen de su agencia, B-Models en Medellín. Cuando yo llego, este señor cierra todo y me pide que me cambie, me ofrece un vaso con agua y luego me pide que me cambie de ropa por un boxer diminuto. Cuando salgo de ahí, el tipo se queda totalmente quieto y es ahí cuando él comienza a tocar mis piernas, apretándomelas muy fuerte, me toca mis glúteos y mi miembro. De un momento a otro el tipo me empieza a hacer sexo oral. Sin querer, yo me quedo quieto, sin saber qué hacer, me quedo frío, helado, y reacciono 5 minutos después cuando ya literalmente el tipo se estaba tocando. Este tipo me abre, le pido que me deje ir, me abre la reja porque tenía todo cerrado y decido irme. Quedó muy asustado porque estaba temblando y luego de un rato fue que reaccioné.
Este último testimonio es de un joven que dice que estos hechos ocurrieron cuando tenía 14 años. Hoy tiene 16 y hacemos público su relato con autorización de su mamá. Para responder a esta denuncia se encuentra con nosotros la abogada de Alexander Gómez, Diana Ospina. Abogada, gracias por estar con nosotros a la W. Y cuéntenos, ¿qué responden ustedes ante estas denuncias que acabamos de escuchar?
Muy buenos días, Joana, ¿cómo estás? Mira, no, pues básicamente lo único pues que tenemos nosotros para decir es, primero, en primer lugar, el señor Alexander tuvo que cerrar sus cuentas en las redes sociales porque ha estado sufriendo pues amenazas en contra de su vida y de su integridad personal. Entonces, debido pues a esto, a este escándalo pues mediático por el momento.
Abogada, perdóneme.
Sí, Julio, cuéntame. Claro que sí, cuéntame.
Pues todo el mundo tiene derecho a una abogada o
toda la vida, gracias a Dios.
Exactamente.
¿Qué tal que no?
Ni más faltaba. Y por eso estamos con usted. Pero yo tengo primero una inquietud y vamos con preguntas concretas. ¿Cuántos procesos o cuántas denuncias hay en la fiscalía contra su cliente?
Ninguno. Ningún proceso activo.
Todas estas personas que han hablado, todas las que han hablado en la W, ¿lo están haciendo en medios y no ante la fiscalía?
Sí, de hecho ayer con una empleada de la W, precisamente Isabel Cristina Escobar, esa fue la pregunta, la primera pregunta que le hice yo cuando ella me habló de que tenía 27 denuncias. Yo le pregunté que si eran 27 denuncias en fiscalía y la respuesta de ella fue precisamente que eran 27 denuncias a la W y en redes sociales. Que en fiscalía esas víctimas, presuntas víctimas, no han hecho nada, que porque estaban mediante la W pidiendo una asesoría con el bienestar familiar para saber cómo proceder, pero que no hay ninguna denuncia hasta el momento, según Isabel Cristina.
Bueno, pero usted cuelga el teléfono con Isabel Cristina, que precisamente la llama para preparar esta entrevista, y yo me imagino que usted levanta el teléfono y llama a su cliente y le dice, óigame, aquí está pasando algo muy grave porque no es un caso ni dos casos, sino son muchos casos que coinciden exactamente con lo mismo. Él reconoce, así sea con lo que siempre se escucha en estos casos, que todo lo que él hizo fue con consentimiento, ¿o él no reconoce que nada de esto pasó?
Mira, en primer lugar, no hay un reconocimiento como tal de nada, porque estos hechos tienen origen desde la semana pasada, desde más o menos el 10 de septiembre, que la primera denuncia en red fue una modelo que quedó insatisfecha por un casting por el tema del maquillaje. Sí, luego de que eso ocurrió, un influenciador dijo, vamos a quemar a este tipo, vamos a quemar esta agencia, ustedes son buenos para eso, y comenzaron a retuitear pues y a compartir en redes la discusión o el problema que hubo entre la modelo y el señor Alexander, que no tiene nada que ver con lo sexual.
Lo que nos está diciendo es que esto es una venganza de una modelo por un desacuerdo profesional y ella monta toda esta colección de testimonios.
Pues ella solamente compartió su queja y luego los otros empezaron a unir a hacer pues como todo eso, sí, todo este
¿Cómo se llama?
Pues de redes.
¿Cómo se llama esa modelo?
No, yo no te voy a dar información porque eso hace parte pues del trabajo investigativo que precisamente como defensa estamos haciendo con todos esos influenciadores y todo. Pero pues como lo que está pasando.
¿Defensa de qué usted dice que no está denunciado?
No está denunciado, pero como si se le va a iniciar una investigación por lo que ustedes mismos están diciendo en el programa, porque de hecho la presentación del caso fue, tenemos víctimas de otros hechos de abuso, o sea, fue una cosa ya pues como garantizada por el programa.
No.
Entonces, precisamente,
no sabemos si su cliente es o no es culpable. Tenemos unos testimonios de carne y hueso, con nombre, apellido y cédula. Y ellos saben que si mienten, pues se meten en un problema grave precisamente por mentir.
Pues ni tanto, porque en el programa suyo no están dando testimonio o juramento. Y por ese lado no. Igual, Julio, si te pones a mirar, eso sí, como te digo, eso lleva una semana. Si uno ve las historias de estos jóvenes en Instagram y en Twitter, que es donde más están haciendo pues como la referenciación del tema, es muy casual porque todos ya habían montado unas historias con unos hechos diferentes y hoy casualmente todos tienen los hechos igualiticos. Entonces, ahí vamos viendo cómo se acomodan los medios al caso. La verdad, no, pues desde la parte del señor Alex, como le digo, estoy hablando yo en representación de él porque él teme por su vida y por su seguridad en estos momentos. Porque doctora, hoy ha recibido amenazas por todos lados.
En conclusión, sí. Para usted esto es un montaje. Un poco de personas que se pusieron de acuerdo para subir a las redes sociales, para llamar a los medios, para llamar a la W. Y
mira, Julio, eso es en parte un complot y en parte también personas que sí fueron conocidos o llegados a él y que tuvieron de pronto una relación de amistad. Pero no al punto de los
entonces vamos a la pregunta que ya le hice, porque usted la está respondiendo. Quiere decir que su cliente sí reconoce que tuvo relaciones consensuadas, aceptadas con algunos de estos jóvenes.
No, tampoco, porque es que primero ni siquiera sabemos los nombres, estamos hablando de supuestos, de personas y de números.
Entonces, no, porque si hablamos de supuestos,
él a mí no me puede decir.
Pero si
él
se acaba de decir, si se acaba de decir que él acepta, él acepta que es amigo de alguno de ellos. Lo acaba de decir usted.
Sí, de alguno de ellos, pero no de 27 o 26 o 24, según el número que ustedes digan.
¿De cuántos, doctora?
No, o sea, es que yo no te daría así porque es que no tengo los nombres. De hecho, Isabel había dicho que las entrevistas las iban a presentar todas para saber los nombres, para poder decir quiénes son los que se conocen y quiénes son los que no se conocen.
Permítame que le aclare
eso. Y si hubo algún tipo de relación.
Permítame que le aclaren eso mis compañeras. Joana, ¿estas personas son anónimos que subieron unos audios a internet o son personas que Isabel y usted han plenamente identificado?
Julio, son personas que tenemos plenamente identificadas, con las que hemos hecho entrevistas telefónicas, también con las que nos han enviado sus escritos y sus audios, pero hemos hablado con ellos previamente uno por uno y tienen nombre y apellido, que de hecho si la abogada quiere consultar los nombres ya puede entrar a nuestra página www.wradio.com. Ahí están todos los testimonios con su nombre.
Es más, Julio, tenemos un testimonio de un menor de edad que hablamos incluso con su mamá y nos dio una carta por escrito con su nombre, con su cédula, con el número de la tarjeta de identidad y el nombre del menor, autorizando que hiciéramos público el relato de su hijo.
Hay que aclarar además que estos jóvenes no se conocen entre ellos y que de hecho los testimonios no ocurrieron en el mismo año. Unos ocurrieron hace 5 años, otros hace 2 años, etcétera. Entonces, no sé en qué se basa la abogada para decir que nosotros estamos haciendo un montaje, pues ellos tendrán que defenderse.
Yo no les estoy diciendo que la W no me tergiverse mis palabras.
Sí,
yo no estoy diciendo en ningún momento eso. De hecho, ayer Isabel Cristina me explicó muy claro que ella apenas ayer cogieron el caso y que se contactaron con estas personas ayer y les
enviaron
los audios.
Nos contactamos con ellos, yo estaba hablando con yo estaba hablando con ellos desde hace 3 días y ayer volvimos a hacerles las llamadas para decirles que íbamos a sacar la denuncia al aire como lo habíamos acordado.
Antes me dijeron a mentir, la verdad, a medias, porque Isabel me dijo muy claro, yo le dije
cuando ayer llamamos otra vez a los jóvenes, pero doctora, acá el punto no es cuando nosotras hicimos la investigación y como la hicimos, le estamos preguntando cuál es la posición de su jefe.
Le
estamos preguntando cuál es la posición de su cliente.
Es muy sencillo. Primero, uno no puede decir que conoce a alguien que no sabe quién es, porque a mí ustedes me están hablando en este momento de un número. Entonces yo no puedo radicalmente decir si él conoce o no conoce a alguien, porque yo no tengo ese conocimiento. Sí. Yo tengo que conocer qué personas son para que él me pueda aportar ese conocimiento a mí. Y decirle, a estas son las personas, usted las conoce o no las conoce, ha tenido algún tipo de relación con ellos y qué tipo de relación ha tenido.
Claro.
Lo único que sí me queda claro es que indiferente de que él conozca o no a esas personas, y eso sí me lo dijo él muy claro, es que él no es ningún acosador ni ha generado pues ningún tipo de violencia sexual con menores ni mucho menos con mayores de edad.
Sí.
O sea, con ninguno de los dos lados.
Doctora, usted dice que no tiene claro si él conocía o no a estos jóvenes, a estos adolescentes, pero ahora, hace un momento, usted dijo que tal vez sí conocía y que tal vez sí había tenido una relación con algunos. ¿Qué información sí, tiene de eso? Porque es que es sí. muy importante, que es muy importante.
Con alguno,
¿Pero cómo era esa relación?
Es que ese alguno que yo te digo no ha salido en esos audios que ustedes me están mostrando, sino que yo los des por el Twitter.
Perfecto. ¿Y cómo era esa relación?
Fue una relación en la cual ellos intercambiaban mensajes vía Facebook, como lo hace cualquier persona con otra cuando está conociendo a alguien. Se preguntaban cómo se les había ido en el trabajo, en el estudio, hablaban muy a menudo, se querían conocer, bueno, como el boom de las redes sociales y de las citas a ciegas derivadas de los chats. Fue una relación completamente consentida.
Abogada.
De hecho, creo que con él ni siquiera tuvieron sexo como tal. Entonces,
sí.
Pero ese no está pues en los testimonios que nos están brindando por este lado.
Usted nos dice que, pues, en algunos casos su cliente se conoció con estos jóvenes en aras, pues, de cuando uno empieza a conocerse con alguien y a tener una relación por redes sociales. ¿Usted tiene claro que estamos hablando de menores de edad? ¿Que todos los testimonios que nos han entregado, casi todos son menores de edad? ¿Es su cliente
pero mayores de 14,
a conocerse por redes sociales con menores de edad?
Pero mayores de 14 y a los mayores
igual, menores de
14... se les permite tomar decisiones propias en torno a sus relaciones y a su cuerpo.
No,
sí,
no,
de los 14,
pero
a los 18.
14 años son menores de edad. Son menores de edad.
Sí, señora,
un niño de 14
edad,
años no puede decidir tener
diferente.
Una relación con un señor como su cliente, con un adulto.
Sí, lo puede decidir. Ahí sí, pues, no.
No se está reconociendo que su
jurídico,
cliente buscaba menores
pero...
de edad para conocerse y tener una relación.
No, no estoy reconociendo eso porque yo ni siquiera te he dicho ni quién es la persona ni cuántos años tenía al momento de ellos.
Doctora,
cómo
pero...
está. Yo solamente
es bueno
estoy diciendo
la
que hay una diferenciación entre menores de 14 años y sí. entre personas que tienen entre 14 y 18.
Vamos a,
eso
vamos
es
a eso,
una
doctora.
Diferenciación que se
doctora,
hace.
Doctora, usted lo
sí,
que nos está diciendo
Julio,
es que una, pero es para ilustrar. Usted lo que nos está diciendo
sí, claro
es que su
sí.
interpretación de la ley es que una persona a los 14 años es libre de tomar una decisión sexual y que eso no tiene ningún castigo. Una persona a los 14 años se puede acostar con un hombre, con una mujer, con dos hombres, con dos mujeres, puede hacer lo que quiera con
sí,
su vida sexual a los 14 años.
Sí, Julio, desde que haya consentimiento no hay ningún inconveniente. Pueden decidir absolutamente ya. todo lo referente a su vida sexual desde los 14 hasta los 18 años. Sí, de los 14 para abajo sí protegemos a todos. Así tengan relaciones de 5 años con el mismo novio desde los 8 años hasta los 13, ahí los protegemos a todos.
Sí.
Y eso que hay una que otra excepción pues en la corte, incluso con menores de 14. Pero de 14 a 18 años sí se analizan los delitos de otra forma.
¿Y
no
su cliente tiene amigos mayores de 14, de 14, de 15, personas cercanas con las que haya tenido relaciones?
No creo, no sé. Pues eso no te lo sabría responder.
Abogada, yo quisiera saber si
pero
su cliente le reconoció...
No he
abogada, perdóneme. Yo quisiera saber
sí,
si su
cuéntame.
Cliente le reconoció que contactaba jóvenes a través de redes sociales para proponerles que participaran en campañas publicitarias o ser imagen de la marca de ropa interior que él representa.
No, la verdad, frente a eso, el conocimiento que tengo es que él tiene una agencia de casi 10 años de trayectoria una agencia de modelaje en la que iban tanto menores mayores de 14 como mayores de edad.
Sí.
Los menores de edad normalmente estaban acompañados de sus padres y los fotos, pues las fotos o las secciones a las que fueran a ir estaban acompañados pues directamente por los papás.
¿Él le presentó usted autorizaciones firmadas por los padres de los menores para que se tomaran fotos?
Es la única información que tengo. No tengo más información
pero
de
es que
ese
esto es
tema,
muy importante,
pues no
abogada, perdóneme, abogada,
sí.
Pero es que un menor de edad no puede firmar un contrato si no tiene un acudiente mayor de edad. Por eso le hago
claro,
esa pregunta.
Sí.
Si a los muchachos les iban a tomar unas fotos...
Si esos... vamos a eso, los papás tienen que saber dónde están los hijos las 24
horas. No. Sí, abogada.
Imagínense.
Sí, no, eso lo sabemos.
Si fuéramos
y por supuesto,
a eso, al deber
sí, pero,
ser.
No. Pero, abogada, es que, no me desvíe el tema. Yo le estoy preguntando un asunto muy puntual.
No, ya te respondí
usted
y te lo respondí
usted
super puntual.
Las,
lo único
los contratos
que sé,
firmados
es lo
por
único
papás.
Que sé del respecto.
Pero,
es lo único que sé al respecto.
O sea, él no le garantizó bajo ningún, con
este
ningún documento.
No tengo esa información.
No lo sabe. Muy bien.
Yo no la tengo. O sea, yo no tengo esa información.
Pues,
o sea, no la
acá tenemos, abogada, permítame, acá tenemos justamente a dos personas, dos de las víctimas que dicen que sufrieron este abuso sexual por parte de su cliente. Y yo le quiero preguntar a Juan José, que tenía 15 años en el momento en que le sucedió esto, si en algún momento el señor Alexander Gómez le pidió una autorización o le dijo que fuera con sus padres.
No, en ningún momento me pidió autorización. De hecho, lo recalcaba demasiado como que el hecho de no poder ir con un acompañante de los padres... Entonces siempre era el punto como que tú tienes que venir solo, no puedes venir con nadie, y mucho menos con tus papás, él siendo consciente de la edad que tenía.
Y quiero preguntarle ahora a Miguel Ángel Osorio, a propósito de las denuncias penales, si ustedes van a hacer esta denuncia solo en los medios o ustedes ya están asesorándose jurídicamente para actuar.
Yo, claro que estamos asesorándonos para actuar, claro que no queremos que esto quede en redes sociales, claro que no, pero nosotros no queremos hacer unos casos aislados. ¿Por qué? Porque ya han intentado, Juan José, digamos, intentó contactarse con un abogado y le dijeron no, y las pruebas, o ese señor, tenemos inclusive testimonios de gente en los que le han dicho al señor que lo van a denunciar, él dice como, ¿usted quién es? Usted es un don nadie, presuntamente él dice, usted es un don nadie, nadie le va a creer, usted es nadie, yo tengo una agencia importante, entonces nosotros no queremos caer en eso, y por eso estamos reuniéndonos todos y queremos hacer una denuncia en la que estemos todos juntos, como agrupados haciendo la denuncia de todos los testimonios simultáneamente. Nos estamos asesorando legalmente en este momento, pero es que como les decía él, inclusive pues esto comentó, este boom comenzó hace poco, y quiero aclarar algo a ti y a la abogada, y es que no tiene nada que ver lo de la modelo que hizo su inconformidad en redes con esta situación. Lo de la modelo fue una modelo que no estuvo de acuerdo con el trato que le dio Alexander, nada que ver con un presunto abuso a muchos menores de edad. O sea, pasó lo de la modelo, días después yo, con base en lo de la modelo, dije, eso no puede seguir pasando, voy a utilizar mis redes para ver qué puede pasar, para ver quién más tiene sus testimonios, porque no quiero que ningún otro niño sufra de la manera en lo que está en la que estamos sufriendo nosotros. Pongo en mis redes sociales, empiezan a llegar una cantidad infinita de testimonios en los que este man presuntamente abusaba de niños de 13, porque tengo presuntamente, me llegaron testimonios de gente de 14 años, de 15 años, en los que esta persona lo estaba abusando y utilizando su poder, porque es que él tiene una agencia, este es el peligro, él tiene una agencia que está vigente hasta este momento. Sí, la abogada lo dice muy honorada, de 10 años, ¿haciendo qué? De 10 años contactándose con niños, utilizando esa agencia, ¿para qué? Para presuntamente llamarlos, tocarlos y abusar de ellos. Es que es muy diferente si se está hablando de que tenga consentimiento sexual, que tenga con alguien de su, pues, que de una persona mayor de 14 años, es diferente cuando se habla de ese consentimiento a cuando estamos hablando de un tema que les está diciendo que presuntamente tienen que hacer eso para poder entrar a la agencia, o que los está tocando encerrados en una casa con una persona mayor de edad. Es que es diferente lo que piensa una abogada ya adulta, una persona adulta, a un niño de 15, 16 años que tiene sus ilusiones, tiene sus sueños y tiene el miedo de estar encerrado con un adulto en una casa. O sea, es un miedo que yo no quiero que nadie más lo tenga que sufrir, y claro que lo vamos a hacer legal, pero no estamos asesorando para hacerlo todos juntos, y lo vamos a hacer lo más pronto posible, y estamos también buscando la ayuda, la asesoría para hacerlo de la mejor manera y que eso no quede impune.
Pues a propósito de la pregunta que hacía Juan Pablo, nos escribe el joven de 16 años que nos dio su testimonio autorizado por sus papás y nos dice, mis papás llamaron directamente al señor Alexander Gómez y él les dijo que no era necesario que los papás me acompañaran en esa sesión fotográfica. Miguel, quiero preguntarle, usted ayer nos contaba que el ICBF se contactó con usted. Cuéntenos, ¿cuál era el fin de ese contacto que tuvo el ICBF con usted?
Así es, como la denuncia se hizo de una manera pública, el ICBF se contactó con nosotros, pues vio las historias en Instagram y la cantidad de personas que se unieron a esta iniciativa en videos y quiso contactarse con nosotros porque hay muchos presuntamente menores de edad a los que esta persona abusó, pues por como hay tantos menores de edad, en su mayoría casi todos éramos menores de edad o eran menores de edad cuando le sucedió, pues él se contactó para también proteger al menor, para que hagamos el proceso de la mejor manera y que podamos proteger la vida de los menores.
Pues Miguel, justamente nosotros estuvimos buscando al ICBF, ya que ustedes tuvieron ese primer contacto. Paula estuvo hablando con ellos. ¿Qué les dijeron? ¿Qué le dijeron, Paula?
Pues Johanna, nosotros ya enviamos este caso a la directora del ICBF, Lina Arbeláez, quien asegura que ya va a tomar cartas en el asunto. Pero Johanna, estos casos no son aislados, pues según las cifras del ICBF, en el año 2019 se reportaron 25.536 casos de abuso sexual en Colombia, de los cuales, Johanna, 11.659 fueron abusos en contra de niños entre 10 y 14 años, y 3.337 corresponden a jóvenes entre los 15 y los 18 años de edad.
Pues vamos a estarle haciendo seguimiento a esta denuncia, no solo con el ICBF, Paula, sino también con la denuncia penal que vayan a instaurar todos estos jóvenes que están hablando y que tuvieron la valentía de contarnos este testimonio. A ellos muchas gracias por estar en la W y también a la abogada del señor Alexander López. Gracias por acompañarnos.
¡Colombia está!